Hola, soy Daniel Sada y esto es Plática y Toma Vino Mexicano, y en este, nuestro episodio número 25, platicamos con Eric Plata, enólogo y propietario de Vinos Plata en Baja California. Con él platicamos de su historia en el vino, sus inicios dentro de la mítica Casa de Piedra, el aprendizaje a lo largo de todos estos años ahí y cómo todo eso ha llevado poco a poco a la evolución y crecimiento de su proyecto de vinos personales. Ven, vamos a platicar. Eric Plata, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
Todo bien, muchas gracias, mi Dani. Aquí andamos.
Un gusto tenerte por primera vez en este espacio, y para entrar directo a la plática acerca de vinos y cosas igual de interesantes, ¿por qué no empezamos con que nos platiques cómo llegaste tú o cómo entraste tú a este mundo del vino mexicano?
Muchas gracias por la invitación. Güey, no sé ni cómo llegué. Dicen que cuando te toca, te toca. La neta es que definitivamente hace 15 años que platicábamos hace rato, no, si alguien me hubiera dicho en 15 años, vato, vas a estar así, vas a estar haciendo esto y te van a entrevistar, les hubiera dicho no te creo, la neta no creo que vaya a pasar. Pero yo estudié hotelería y gastronomía en Cuernavaca, Morelos. En mi casa siempre hubo alcohol, bebidas alcohólicas, llámese vino, llámese ron, llámese tequila, llámese lo que quieras. Y siempre me ha gustado todo el tema de los destilados. Y el único que no llegué a entender por completo fue el del vino, ¿no? Porque era completamente otra cosa, era muchísimo más místico, era más caprichoso. No siempre olía a lo mismo, no siempre tenía el mismo color. Y gracias a eso fue que de rebote llegué como practicante a Casa de Piedra. Me vine a hacer prácticas en el verano del 2005. Tomé el curso de la escuelita en ese entonces. Y me aventé a hacer un pequeño experimento de una barrica, ¿no? Ya conociendo Ensenada y con haber estado antes en Ixtapa y en Cancún haciendo prácticas, pues imagínate, güey, te peleabas el mandil, te peleabas el cuchillo, te subías al autobús de empleados, ibas parado y de repente en Ensenada llegas y, oye, pues eres el primer practicante oficial de Casa de Piedra. Ah, pues no hay transporte público. No hay más que el viñedo, un par de restaurantes, no hay hoteles, no hay ni un cuartito donde puedas rentar, y ahí vienen las fiestas de la vendimia, entonces pues hay un chorro de chamba. Y estaba bien padre. O sea, yo sigo diciendo que las vendimias, aunque tengo sentimientos encontrados, porque de repente ya se volvió lo más fotografiable y de repente la gente piensa que es lo más importante de todo el año, y yo alego con que no lo es, ni está cerca de serlo. Entras en una onda de chamba y se te van 3 meses de tu vida, padrísimos, y se te olvidan los problemas más banales que tienes y realmente te enfocas en los problemas que valen la pena. Y sacas la chamba. Ya para estas fechas, ya otra vez regresan esos problemas tontos, pero nada más, focus y vámonos. Entonces, la primera vez que vine al Valle, fue súper fregón para mí, que nunca había hecho esto, que toda la raza que te ve con ganas de hacerlo te apoya, y de ahí para el real. Le vi mucho potencial y definitivamente tenía que regresar. Regresé en el 2006, terminé la carrera, conseguí una beca para irme a La Rioja Alavesa, y estando en España, pues pedí permiso para regresar, y desde el 2009 a la fecha, pues ya vivo en el Valle. ¿Sí?
Ya tiene buen rato esto.
Sí.
Ahí vas haciendo tu historia. Oye, pero quiero primero, hay gente que sabe perfectamente qué es la escuelita. lo que comúnmente se le llama la escuelita o cariñosamente se le llama la escuelita, y hay cualquier cantidad de personas que de una manera u otra ahí empezó toda la historia, o ahí empieza la historia del producir vino, ¿verdad? Sí. Entonces, si nos puedes dar, porque tú estás muy de cerca desde hace muy buen rato de la escuelita, entonces nada más explicar un poquito qué es.
Pues mira, era el acercamiento perfecto a cualquier hijo de vecina para meterse al mundo del vino, ¿no? Necesitabas solamente tener interés de saber de saber un poquito más acerca del oficio. La escuelita es el nombre de cariño que le dimos a la estación de oficios El Porvenir, donde a lo largo del año se daban clases para enseñarle a la gente diferentes oficios, no solamente el vino, sino el aceite de oliva y X cosa. Entonces, era muy padre tener a estas super personalidades que te regalaban la mañana de un sábado, y es un curso de lo más básico que había, ¿no? O que hay, pero era monstruoso, ¿no? O sea, eran, si mal no recuerdo, 4 o 5 fines de semana. Pero imagínate que un sábado tenías a Víctor Torres Alegre enfrente de ti, y al siguiente sábado tenías a Daniel Lombre, y al siguiente sábado te tocaba Hugo da Costa, y de repente, para cerrar, Christoph Garner. No manches, o sea, te da lo máximo. Y cada uno tenía la encomienda de X tema. Claro que por supuesto que a todos les valía, y todos terminaban dando el curso entero en esas pequeñas horas, ¿no? Y era súper fregón entender, ver y escuchar cómo cada quien tiene su propia manera de ver este rollo, ¿no? Entonces, cuando uno te debería de decir solamente elaboración del vino, pues también se engranaba y decía cómo le gustaba el viñedo y cómo debería de ser el viñedo. Y si tienes un poquito de sensibilidad, pues entiendes por qué cada quien hace sus vinos de manera tan diferente, ¿no? Y no es que uno esté mejor o esté peor, sino él así entiende la realidad y es súper válido. Ya tú te tocaba ser juez en tu libreta y decir, oye, güey, ¿sabes qué? Sí o no, o coincido más con este, o me gusta más los vinos de este, y ya sé por qué, ¿no? Entonces estaba fregoncísimo. Y lejos de que sea un solo día, o sea, si tenías ganas, le sacabas mucho provecho, si no, pues nada, ¿no? 4 fines de semana. Pero lo padre es de que a mí me tocaba trabajar en la escuelita. Entonces, el sábado, realmente como que veías la teoría de toda la joda que te habías aventado durante toda la semana, ¿no? Y además, también el sábado, pues podrías descubrirle fallas al sistema, ¿no? De, ok, tú dices que la uva debe estar a 24, pero antier me llegó un camión a 28 bricks. ¡Qué pex! Bueno, entonces pues es el mundo perfecto versus el mundo real, la teoría versus la práctica en un mes.
Y es como estas diferentes visiones, pues es como tomar clases de cocina con diferentes chefs. Cada quien percibe la cocina de manera diferente, le gustan ingredientes diferentes, tienen estilos diferentes, y no es que una persona sea mejor que otra, pero pues eso te hace determinar. Y aparte, como platicábamos hace rato, pues digo, son mis vinos y los hago como yo quiero. Uh-huh. Y así entiendo yo las cosas, así me gusta hacerlas. Uh-huh. O en su debido caso, esto es, con la materia prima que yo tengo, lo que yo entiendo como lo que mejor me salió, punto.
Sí, pero
es lo que quería hacer y esto es lo que mejor me salió.
Sí, pero va más allá. O sea, bueno, cuando te gusta el vino, va más allá, ¿no? Creo.
Sí, totalmente, es para simplificarlo.
Sí. O sea, puede ser tan fácil como está bueno, está malo, que ya también lo discutimos, pero creo que el rush que a mí me dan las vendimias es, puta, ¿qué problema voy a tener que resolver de bote pronto? Porque yo siempre digo que muchas veces no hacemos el vino que queremos, ¿no? Hacemos el vino que podemos. Porque todos tenemos una planeación, ay, pues voy a hacer 30 toneladas y 5 de esta y 10 de aquella y van a llegar a esta hora y tómala. Se vino un calorón, llovió, se ponchó la llanta de del güero, amanecieron crudos los pescadores, hay tantas variables que es imposible de verdad, creo yo, desarrollar tu planeación al 100%, ¿no?
Es como decían de ir a la guerra, ¿verdad? Una vez que empiezan los balazos, pues el plan ya
se va por la ventana. Olvídalo, jamás.
Entonces, tú tienes tu plan y al momento que llega la uva, pues a ver si se parece.
Mira, ya llegó la uva, chingón. Pues préndete el molino, güey, a ver si se prende. Si no tuviste, puedes tener la planeación, puedes tener todo el equipo, pero ese día, hace como 4 o 5 años, se fue la luz. Día y medio. ¿Qué prensas? En día y medio. ¿Cómo remontas? En día y medio. Y tronó no sé qué cosa en Mexicali y tenían a chorrocientas de familias y un chorro de kilómetros sin luz. Pero ¿cómo le haces, pues? Claro, me vas a decir, no, pues una planta de luz está pelada. Y no está tan pelada. O sea, aquí es rural el asunto y muchas veces te la tienes que rifar, pues, con lo que se te ocurra, no tanto con lo que tienes a la mano. Y eso es lo padre. Eso es lo que, neta, conozco gente que le encanta nada más resolver problemas. O sea, para eso se despiertan, ¿no? Eso está chingón. Eso está muy, muy fregón.
Y esa es época de problemas uno tras el otro, ¿verdad?
Sí, te vuelves súper creativo, súper mañoso, no sé, yo ya cada vez veo las vendimias y ya no me emocionan las vendimias como antes, me emocionan de manera diferente, te digo. O sea, ya no es de, qué padre, sí, vamos a hacer vino. No, ya es de, ya quiero que truene algo para ver cómo fregados lo voy a resolver. Ya es así, ¿sabes? Dicen que si llegas temprano a tu casa en vendimias es porque algo hiciste mal, algo se te olvidó, es imposible. Y luego ahora nosotros, con el trip que tengo todavía de hacer un proyecto propio, pues también la cabeza no para, ¿no? Y está bien padre.
Sí, es como, bueno, aclarando, cuando estamos hablando aquí de problemas, en realidad estamos hablando de lo que sucede, ¿verdad? No que todo lo que pasa y lo que llega a la bodega son problemas físicos. Pero es como finalmente tú reaccionas a los que vas recibiendo y vas poco a poco adaptándote y vas reaccionando a cada situación en el mejor sentido,
claro,
de la palabra.
No, por supuesto.
Lo otro es simplemente también luego que a mí me ha pasado, sobre todo con algunos, cuando estás cocinando algún platillo un poquito medianamente complicado o más bien laborioso y que de repente ya está, ya acabaste y empiezo a decir, algo se me olvidó. Empiezo a pensar, algo se me olvidó. Esto no es tan fácil en realidad. Uh-huh. Yo me acuerdo que este proceso es más complejo. Uh-huh. Y se te empieza a olvidar que luego ya por cierta programación, por ciertas cosas, ya lo haces más en automático. Uh-huh. Ya no lo consideras. Entonces empiezas luego, como buena maña, con ganas de complicarte la vida. No, ahora ya no lo voy a hacer así. Ahora le voy a meter fuego directo porque quién sabe qué. Y entonces, a ver, cómo me complicó la vida porque el otro ya me aburrió.
Pues es que eso es lo que pasa, ¿no? Esa es la historia de mi vida. Fíjate qué afortunado soy, que trabajo en una vinícola súper chingona, que tengo de referencia a gente que realmente sabe lo que hace, y luego todavía puedo llegar a mi casa a interpretar lo que me dicen que haga a mi propio gusto, ¿no? Que si barrica de roble francés, chingue su madre, barrica de roble francés, que si acacia, ¿por qué no? Entonces, y estoy, te lo juro, en una posición que me encanta, porque tienes un panorama que de otra manera yo creo que se me haría muy difícil poder apreciar, y de repente llegas a tu casita, a tu changarrito, y dices, oye, güey, pues es que mira, allá estuvo padre esta levadura, acá puede funcionar, o no va a funcionar porque allá tienes equipo, pero yo solamente tengo y entonces ahí es donde empieza a realmente a moverse la ardilla, ¿no? O sea, ahí piensas, pues la necesidad es la madre de todas las ciencias, creo yo. O sea, neta, te pones bien trucha cuando te faltan un chorro de cosas.
Claro, y yo creo que el día que no sé si nos llegue, nos toque verlo, pero el día que haya un androide haciendo el vino o una máquina y que todo el proceso es automatizado y todos los vinos salen hermosos y perfectos, nos va a dejar de gustar.
No a todos, ¿eh? Va a haber un güey que va a decir, uy, si este no lo hizo perfecto, uy, si este no tiene 100, no lo tomo. Pero, a ver, cuando todos tienen 100, imagínate, que todos tengan 100, pues va a llegar un güey que va a decir, pues es que el mío tiene 101. Y todo se va a apuntar para allá. Entonces nunca vas a terminar de darle gusto a la gente. Y he tenido la fortuna de probar vinos de 100 puntos. Y dices, wow, qué fregones están. Pero le saco más provecho a un vino que seguramente no tiene 100 puntos, pero que me da en color, textura, sabor, cosas que no sé. Traigo unos vinos que me encantan, güey. Son de California, se llaman Schaefer. Pero los traigo desde hace 2 años, que me doy el gusto en mi cumpleaños de comprarme uno de ellos, porque tienen una nota de nuez moscada que no sé cómo fregados le podría hacer yo para meter esta nuez moscada ahí. Esa macadamia, güey, está pasadísimo de lanza. Y esos son los vinos que realmente yo aprecio, ¿no? Los vinos que no sé en qué momento se desviaron de un caminito que medianamente todos tenemos y cómo les dio esa nota. Entonces yo creo que más que 100 puntos, pues es un vino que disfrutes, ¿no?
Pues sí, y ya si le quieres poner más bien valoración a qué tanto lo disfrutas, yo creo que puede ser un poquito más claro el asunto. A mí me ha tocado, en los que me ha tocado de 100 puntos o triple medalla de oro y platino envuelto en diamantes, me ha tocado de todo. Digo, no he tenido ninguna mala experiencia, pero he tenido experiencias donde, ok.
Bueno.
Pues, sí, está muy bueno, pero...
Pero es que luego está muy bueno versus cuánto cuesta, ¿no? Sí, está también. O sea, está muy bueno para 200 pesos o pues está bueno, pero me costó 3,000 varos. O sea, yo esperaría otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí. Ya, no es de que estén caros, sino ganamos poco.
Y fíjate, y aún quitando el factor dinero, que a veces es difícil quitarlo, pero asumiendo que nadie tiene que pagar la cuenta. Me ha tocado, pues yo creo que como a todos en realidad, o sea, me ha tocado de todo. Los que hemos tenido la suerte de estar suficientes años en este mundo, me ha tocado en mesas y hay de todos los vinos. Y de repente me he encontrado con que disfrutaste más vinos, por decirlo así, más baratos que los más caros. ¿Por qué? Pues no sé, te gustó más. Me gustó más en ese momento, ¿qué te puedo decir?
Sí, pero a ver.
A lo mejor ese vino...
Corrígeme si me equivoco, porque ¿no te acuerdas hace par de años que decían que unos güeyes que pusimos un vino malísimo en una licuadora, se lo dimos a un chorro de gente y la gente no sabía distinguir, o sea, el vino en la licuadora porque lo super mega airearon? La diferencia entre un vino de $100, ¿no? Por decirte algo, y otro de $10. Eso sí es mentira. O sea, si hay vinos que tienen un chorro de hechura, de jale, y hay vinos que no saben, o sea, que tienen una sola nota, ¿no? Ahí sí difiero de que, que el vino caro es igual que el barato. No. El vino caro...
Pero ¿sabes la parte...? La parte que también es verdad es que la gran mayoría de las personas no cuentan con un marco de referencia para poder hacer esa diferencia. Gente que lleva dedicado en esto y que se... No tanto dedicado, o sea, que ya tienes un buen número de años probando. Digo años porque simplemente porque pruebes más vinos y que tu biblioteca interna te permita tener mayor criterio, que para esto... Para poder apreciar vinos muy complejos, también hay que conocer los vinos muy sencillos.
Claro.
Para poder apreciar los vinos caros, hay que probar todo lo que es antes.
Sí.
Barato y medio y todo. Y eso te da un contexto para ir disfrutando cada cosa.
No te puedes brincar.
Y los buenos de los malos. Yo creo que la mayor parte de la gente, o cuando estos estudios... Bueno, el estudio en sí es bastante más sexy la premisa de que la gente no puede diferenciar. No, nada. Yo la verdad no lo veo como una novedad. Por otro lado, sí hay un factor que no nada más ocurre en el mundo del vino, que es el sesgo visual de si sabes lo que vas a tomar, hay una expectativa que se genera. O si te dicen, creas una expectativa y tu cerebro hasta cierto punto es capaz de ayudarte a que sientas tú eso.
Sí.
Entonces hay gente que nada más compra un tipo de vino y que dice, este es el... Y a lo mejor siempre le sabe diferente, pero no se da cuenta y lo disfruta horrendo.
Bueno.
Digo, súper. Y el cerebro también hace su parte para que sí, y te convences y todos felices, ¿verdad?
Bueno, pero es
porque
que...
si algo somos buenos, somos para mentirnos.
Sí, claro, pero es que
a nosotros ahí
está la bronca. O sea, entonces me estás diciendo que mi cerebro me va a decir, oye, pues, agarra el mismo siempre, porque ese es el que nos da, porque ese es el que nos satisface. No, siempre vas a agarrar la etiqueta nueva, siempre vas a agarrar la no bañada. Sí, o sea, de repente ya se te hace poco que esté bueno. Quieres más, más, y tragas y consumes y quieres nuevas añadas, quieres nuevas etiquetas, quieres nuevas uvas, quieres... Sí. O sea, eso también es padre. O sea, es un arma de doble filo. Siempre quieres más del vino, pero nunca te acuerdas de la vieja guardia, ¿no?
Güey, totalmente de acuerdo contigo. Yo soy de ese estilo, yo siempre quiero estar probando todo, pero me ha tocado ver gente de todo el medio y luego gente que pareciera que les produce más placer el hecho de que el vino les costó menos. Esto es bien curioso de ver.
Ni me toques,
espérame, yo pagué 2 pesos menos que tú, entonces ya me está gustando más el vino, y entonces que ven el vino como una esposa de especie de bebida genérica, como si fuera un refresco, y entonces pues no, tú de tonto que gastas 200 o 300 o 500 o 1000 por botella, yo estoy gastando 100.
Claro, pero es que...
Pero lo curioso es que ves que lo disfrutan.
Sí, no, hay raza que se pone, o sea, fíjate, yo una vez fui a un evento, y bien cura, estábamos dando a un precio el vino. Entonces llega un señor y me dice, oye, Eric, ¿cuánto cuesta tu vino? Voy a hablar en, no me acuerdo, ¿no? Pues 350 pesos. Y me dice, ok, te doy 200. Y entonces dices, güey, ¿neta? A ver, ¿cómo llegaste a ese número? ¿Por qué me estás regateando? ¿Por qué lo haces? La gente quiere regatear, la gente necesita regatear, quiere irse, quiere darse la vuelta y decirme, no, chingue. Y entonces yo le dije, no me lo robé. O sea, si alguien sabe cuánto cuesta este bien, soy yo, porque si ubicas que en la contraetiqueta dice mi nombre, mira, soy Eric Plata. Y entonces el vato dijo, pues te voy a comprar una caja. Dije, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si nos echamos un volado? Si tú ganas, te lo dejo en 300. Si yo gano, te lo dejo en 400. Digo, pues porque de alguna manera tenía que ganar, güey. Y me ganó. El vato se fue brincando en una pata. Lo que el señor nunca supo es de que pues yo había inflado el precio, güey, para llegar a ese evento, porque yo también tenía un chorro de cosas que pagar para llegar ahí, ¿no? Entonces al final yo salí con una venta muy buena, un cliente súper feliz, pero hay gente que necesita, güey, ¿no? Como que arrebatarte un pesito, aunque sea, para que se vaya y que lo disfrute el doble.
Hay gente que lo trae en los genes.
Sí, hay de todo, güey, hay de todo.
Pero oye, volviendo a temas del vino más interesante, danos un poco de contexto a quienes no han escuchado de la, yo diría, mítica Casa de Piedra, porque la Casa de Piedra es hay un antes y un después en la historia del vino mexicano con la Casa de Piedra. Uh-huh. No es la única vinícola que tiene un antes y un después la historia, uh-huh, del vino mexicano, simplemente Casa de Piedra es una de ellas, uh-huh, muy relevante. Y la verdad, yo creo que, como bien dijiste tú, creo, hay un privilegio que tienes tú, es precisamente el poder, pues entrar a haber empezado tu carrera en el vino con semejante vinícola.
Pues es que, pues sí, la neta, yo, pues digo, ahí sigo, les he aprendido todo. Ya después lo interpreté a mi manera. No sé si es bueno o malo eso, pero está bien padre tener esa referencia. Un ícono, una persona que le gusta transmitir y que es muy flexible y no es muy flexible a la vez, ¿no? O sea, como que creo yo que Casa de Piedra se rige de alguna manera mágica, y siempre va a estar ahí, y lo que se hace ahí es súper interesante, porque es de esas personas o es de esos proyectos que son atemporales, ¿no? Si está de moda o no está de moda hacerle caso al clima, pues ellos ya lo están haciendo, ¿no? O sea, no es, ahora está de moda hacer mínima intervención. Pues eso lo llevamos haciendo desde hace 10 años, ¿no? Ahora está de moda no corregir. Pues es que eso también desde hace 15 años yo lo he visto, porque entonces tú quieres poner como que un statement de esto fue lo que pasó en el año, si te gusta o no te gusta, por completo, yo voy a hacer todo lo que pueda para que lo que sucedió esté lo mejor presentado posible. Entonces está bien chistoso. Yo veo cosas ahora de moda, cosas que se hacían desde hace un chorro de tiempo, ¿no? O sea, ya nada más falta que regresen los pantalones acampanados, güey. Está cañón. Es Casa de Piedra englobado, me tocó Casa de Piedra así in situ, me tocó la escuelita, que también es una super escuela, o sea, no es escuelita, es una escuelototota. Ahora en esta etapa de paralelo en la que estoy, estás en el micro, estás en el mediano y estás en lo más grande, ¿no? O en la que estás codeando con varias bodegas de un volumen muy considerable. Entonces, pues cómo fregados no seguir aquí, ¿no? De producir o de moler, ¿qué? 80 toneladas en la escuelita, luego 50 en Casa de Piedra. Y el año pasado le pegamos casi a las 200 en paralelo. Dices, o sea, no hay manera de que ya te puedas, de que ya te hayas aprendido el sketch, y sigues aprendiendo, y sigues creciendo, y sigues colaborando, poniendo tu granito de arena en esto que es el vino mexicano, ¿no? Que es lo que platicábamos en un principio. O sea, qué fregón poder estar presente en el momento en el que se está escribiendo la historia. No manches, eso no pasa. O sea, hay raza que está atrás de un escritorio toda su vida y nadie se va a acordar de ellos. Aquí alguien, algún entusiasta va a decir, ah, sí, Tempranillo Grenache irá. Ah, me acuerdo que en el 2005, güey, qué fregón.
Claro, y aparte es esta dualidad interesante de no solo tener tu proyecto y tu interpretación del vino y hacer lo que a ti te gusta, porque a ti se te antoja hacer este tipo de vinos, que ahorita vamos a platicar puntualmente de dos, pero también ser parte de algo más grande, ¿no? No solo en tamaño, me refiero en volumen, sino en historia, en peso específico sobre la industria. La Casa de Piedra y lo que ha salido de la Casa de Piedra, que básicamente es lo que ha salido de la familia Da Costa y a quienes han influenciado, pues es innumerable ya a estas alturas.
Y en difusión, ¿no? Porque está chistoso. Yo creo que 2-3 ya conocen Vinos Plata, pero 3-4 conocen Casa de Piedra, ¿no? Entonces, como que ya es como que el referente. Yo me acuerdo que hace como 10 años así me presentaban. Ah, es que Eric trabaja con Hugo. Ah, es que Eric está en Casa de Piedra. Y ahorita es de, Eric tiene su propio proyecto y además, ¿no?, está haciendo estas cosas. Entonces, pues, también está bien padre. Imagínate que tu jefe te dé chance de hacer tu propio proyecto. No manches. Eso no se da. Eso no es normal. O sea, este señor, claro, estás hablando de que tiene una visión, hay una inclusión y sabe que esa es la manera en la cual microuniverso va a crecer. No manches, qué pregón.
No, pues no encontraría yo razón para no seguir siendo parte, vaya, pudiendo tener ambas cosas, por decirlo así, claro. Pudiendo seguir aprendiendo de no solo de la Casa de Piedra, sino todo lo que implica estar ahí, que eventualmente te implicó estar en paralelo también, o estar relacionado y trabajando con ellos, y luego lo que implica para tú, como obvias razones, para tu proyecto, porque pues todo eso es enseñanza diaria, es aprendizaje diario, es de todo tipo, teórico y práctico, y de familia y de vida y de you name it, de lo que se te dé la gana, ¿verdad? Entonces, pues eso es, yo sí me uno a la gente que usa como referencia. Cuando sé que no te conocen, Eric trabaja, tiene su proyecto y es mano derecha de Hugo.
Bueno, pero pues es que es la cruz, es la cruz de la parroquia, pues, ¿no? O sea, también no vas a negar el origen, ni hay manera, pues, de negarlo.
¿Y por qué querías hacerlo?
No, pero fíjate, está chistoso porque tengo, pues todos nos conocemos y todos probamos nuestros propios vinos en una carnita asada y nos juntamos. Y entonces tengo un amigo que probó mi vino blanco y me dice, güey, pinche Huguito, cabrón, o sea, tienes esa nota de acidez marcadísima, que es muy interesante, pues cómo fregados no se van a parecer mis vinos a los que no me toca colaborar, pues ese es un gusto, no sé si es un gusto adquirido, pero por supuesto que me gustan, ¿no? O sea, no me salen así.
Es un gusto y es tu escuela.
No me salen así, ¿no? Sino así aprendí que es un vino bueno, porque de alguna u otra manera, pues claro que no quieres hacer vino malo, ¿no? Entonces relacionas que tu jale bien hecho debe de parecer esto, ¿no? Entonces si lo replicas, pues también te debe parecer eso. Claramente debe parecer eso, ¿no? Y entonces te pegas unos tirotes. Que si corriges, que si no corriges, que por qué corriges, y que por qué esto, y que la fórmula, y que no, pero es que mira, y eso es otra vez, ¿no? Lo padre de este rollo. Todos tienen la verdad. Es
interesante. ¿No? Sí, claro.
Todos tienen razón, todos tienen razón. Y cuando
lo cual quiere decir exactamente que nadie la tiene.
Ajá. Exactamente.
¿No? Cuando todo el mundo tiene la razón, quiere decir que nadie la tiene.
Pues no. Pero entonces, ¿quién fregado nos va a calificar? O sea, ¿quién honestamente nos va a calificar?
A ver, honestamente, ¿necesitamos que el vino sea calificado o que sea disfrutado? ¿Qué es lo que necesita el vino? ¿Honestamente el vino necesita ser calificado o clasificado?
Yo creo que el vino...
Dos cosas diferentes.
No. Ah, ok, me brinco a una más. Yo creo que la gente debe tomar vino. O sea, pero debe de tomar vino en un ambiente relajado, sin que sea en un restaurante. La gente debe de hacer más natural el tomar vino. Yo tomo un chingo de cheve, en vendimias más, pero sí hay momentos que se me antoja un vinito. Y entonces, si la gente logra tener ese chip para decir, oye, ¿sabes qué? Es que el día... o la noche o el lugar está mejor para un vinito en vez de X, la gente va a apreciar un chorro de cosas, porque ese es el problema, creo yo. De repente te quieres casar, quieres que sea tu aniversario, quieres una cena especial para abrir un vino. No, tómatelo, destápalo, ábrelo mientras cocinas, todo lo que sea, que se normalice el tomar vino mexicano. Bueno, vino en general.
Vino en general, para empezar, y normalizado también, yo creo que es cuando, de otra manera lo decimos a veces, que es un tema cultural. Y me refiero a parte de la cultura diaria. Uh-huh. No cultural de como se entiende el otro, no. Uh-huh. Me refiero a la cultura diaria que tenemos de tomar o hacer o comer como parte de nuestros hábitos diarios, pues es que dentro de nuestra cultura diaria esté consumir vino. Uh-huh. Y esa va a ser
Pero ¿cómo le haces?
La única manera.
pero, o sea...
Pues probando, invitando a la gente a probar.
O sea, quitándote los estigmas, ¿no? O de, ay, no, yo no tomo vino, eso es como para ricos. No, hay vinos bien buena onda, bien varas, que si sacas un costeo de tus 18 cheves light que necesitas para ponerte como te va a poner una botella, y además lo otro siempre vas a ver a lo mismo, siempre va a estar ahí. Y este es un tema como más específico, ¿no? Ponle atención a entre líneas, lee la etiqueta, lee la contraetiqueta, no le creas por completo a la contraetiqueta, tómate el vino, disfrútalo. Mis contraetiquetas son súper sobrias, súper aburridas. Yo no quiero ponerle en la cabeza a la gente que si esto, que si aquello, que si... Yo quiero que el vino hable, yo quiero que el vino, de verdad, demuestre todo lo que le sucedió. El adorno que le puedo dar yo al Tempranillo, Grenache y Syrah en el Plata 925 versus el adorno que le puedo dar yo a tres diferentes merlots en Plata Pura es otro rollo, ¿no? Pero sí quiero que la gente se atreva a tomar vino. Por eso te decía en un principio que el vinito, el 925, debe quedarse ahí en esa gama de confort para mucha gente, porque sí me encantaría que la raza dijera, oye, que te recomendaran un vino que sea y que aunque no tomaras vino, le entendieras. ¡Wow! Imagínate toda la gente que quiere tomar vino, pero no se anima porque el sommelier, porque su tía, la que toma vino toda la vida, pues, le va a recomendar un vino súper cargado de taninos, de añejamiento, con un buen costo. Creo que debemos de hacerlo más fácil para la gente.
Fíjate que hace algunos días o semanas platicaba del tema y decía, ¿sabes qué? Este tema del vino de entrada o del vino de diario o de algo que te invite a consumir y todo, de entrada creo que debe de verse como una virtud del vino, porque es una manera de llegar al paladar. De entrada es un vino de diario, por ejemplo, es un o una... Como yo lo entiendo, pues es un vino que de entrada te gusta lo suficiente como para repetirlo de manera seguida. Entonces, pues esa necesariamente es una virtud, no es ningún defecto. Y luego los llamados vinos de entrada, que yo diría que están más o menos que pueden ser muchos similares dentro de esto del vino de diario y del vino de entrada, tienen la virtud de ser simples, de ser de estar en el nivel, como mencionabas ahorita, donde quieres mantener el Plata 925, que ahorita platicamos puntualmente de él, porque para eso lo quieres una cosa sencilla para tomar y ya, y disfrutar, y que eso luego te lleve a tomar otras cosas complicadas. Son necesarios dentro de la cadena evolutiva del vino, por decirlo así. Es totalmente necesario tener toda esta clase de vinos, y cada vino tiene su virtud.
Claro. No.
Oye, ya que estamos en esto, Plata 925, que estamos tomando los dos ahorita, este es el 2018 Tempranillo Grenache Syrah.
Sí.
Y para ser bien precisos, esta es la botella 5316 de 8000.
Te digo que me gusta complicarme la vida.
Algo,
inició el proyecto de Vinos Plata con esa etiqueta. En un principio solamente hicimos 4 barricas. En el 2018 y 2019 ya estamos produciendo solamente de esa etiqueta cerca de 30 barricas. Más Plata Pura, más un poquito de vino blanco que hago. Entonces, pues el proyecto ha crecido exponencialmente. Fíjate que de esos vinos sencillos, buena onda, ¿no?, que repites, porque eso es muy interesante. Platicamos en un principio de esta curva, ¿no? De qué momento estás tú tomando vino. Estás en los super añejados, estás en los super compotados, estás en los chingo de extracción, estás, no sé, ¿no? Estás en los Nebbiolos, en los Sangiovese, siempre hay una etapa. Y en algún momento estás en una etapa. Pero lo que está bien chistoso es de que todos podemos identificar ciertas etapas, ¿no? Todos podemos identificar un vino que sí puedes repetir más de 2 o 3 copas si estás acompañado más de 2 o 3 botellas, ¿no? O sea, sí hay vinos que te cansan el paladar, que están buenísimos, pero puta, casi masticas la copa de vino. Y está cañón. Sí,
¿quieres una?
Ajá, es una. Está, uy, qué bueno está. ¡Wow! ¡Vinazo!
Increíble.
¡Ufa!
Sí, experiencia religiosa.
No, hombre,
si tú quieres.
No, lo máximo. Me das un agua mineral, ¿no? O ay, a ver, ¿qué más hay? No, pero eso me lo decía un señor y casi que no le creí. Él decía, Plaza 95 es el vino que me puedo estar pisteando y puedo estar tomando toda la noche. Es un vino súper, súper tomable. Y creo que no lo tomé en ese momento como un halago. Porque dije, porque lo comparaba contra el Plata Pura. Es cierto, por eso no lo tomé como halago, ¿no? Entonces, él me decía pues sí, Plata Pura, barrica. Pues todo el mundo le puede poner barrica a su vino. Y yo no, güey, o sea, es mi vino previo, me aguanta. Pero el señor veía más allá de eso, ¿no? O sea, se estaba enfocando en que Plata 95 es un vino que de verdad le encanta y que de verdad consume y que sin temor puede abrir otra botella. Y Plata Pura de repente se encajona en estos vinos de, sí, pues sabe ahí algo de vino, pero tiene madera. Y no toda la gente entiende el vino así, y eso es lo padre. Este señor en específico creía que eran 10 mil veces mejor, Plata 95 que Plata Pura. Ya después va a venir toda la raza que dice, oye, pues me gusta más el Plata Pura. Si me lo preguntas, el Plata Pura tiene más hechura. Si me lo preguntas, me tardo más en hacer Plata Pura. Si me lo preguntas, me cuesta más hacer Plata Pura. Pero me encanta hacer Plata 95. Porque a diferencia de esa añada que estamos probando los dos, el Plata 95 sí me lo tomo en ese año corriente, ¿no? O sea, traemos el 2018, en el 2020, pues ese me lo tomé el año pasado. En el 2020 me estoy tomando el 2019. Y me encanta la frescura que presenta el 925 año con año. O sea, no me gustan los vinos que tienen tanta fruta compotada, evolucionada. Quiero que el vino sea fresco, ligerito, buena onda, pero que sea joven. Ya cuando se pone más serio el Plata 925, ya es de wow, ¿qué está pasando? En mi paladar, ¿no? O sea, yo entiendo que la gente de repente, güey, deberías hacer una vertical. Ay, es que probé un Plata 95 2016, hace 15 días y estaba fabuloso. Y yo te prometo que si lo pruebo, ya no va a ser como que lo que yo quería que fuera. Y está bien padre porque 4 años después puedes realmente evaluar tus decisiones y ahí es donde aprendes, ¿no? Ya ves, güey, por no meterle barrica, por meterle más tempranillo, 4 años después de a dónde estamos. Entonces, es padre, es muy interpretativo el vino. El vino, pues en general, ¿no? Nada más el mexicano, pero se entiende que sí hay consecuencias de tus decisiones.
Totalmente. Creo que voy a retomar el tema que decías de las etapas, porque creo que en efecto todos tenemos etapas. Yo tengo muy claras algunas donde me gustaba cierto tipo de vinos. Ha habido un momento donde me han gustado los vinos con muchos meses en barrica, con muchos meses en botella, y luego no que me dejaran de gustar, pero el porcentaje de vinos que consumía fue cambiando de los estilos de vino. Ahorita estoy como tú, me gusta mucho la frescura, lo jovial, la fruta, directamente. No que no disfrute los otros tipos de vino, pero es más común. Digo, mi porcentaje de vinos que consumo va más por este tipo de vinos más recientes que vinos más añejos. Como digo, no sabría expresarlo en porcentaje, probablemente un 70, 30, 60 y tantos por ahí, ¿verdad? Pero era antes más, era diferente. Ya ha venido cambiando con el tiempo. Igual la proporción de cuánto vino rosado tomo, cuánto vino blanco tomo y cuánto vino espumoso tomo. Igual también de las diferentes regiones, no solo de México, sino del mundo. Y pues vas cambiando porque vas descubriendo cosas. Y esa es la parte de lo bonito. No es, ni siquiera es para bien y para mal. Eres claro. Tú, son tus gustos.
Bueno, pues es eso, o sea, y son modas también, o sea, no nada más eres tú llevado por la moda que te acomoda. Entonces,
¿y lo que hubo ese año?
Claro.
¿O esos determinados años?
No, o sea, yo, pues, ¿por qué Merlot? Si es una uva medio anticuada, ¿no? Porque no son estas uvas de moda. Pues porque me gusta el Merlot. Pues porque en ese momento conseguí un muy buen Merlot, porque de ahí me aferré y de ahí lo quiero seguir sacando. Pues porque el Tempranillo, pues porque fui a Rioja, estuve ahí, me encantó la versatilidad del varietal. Ahora, ¿por qué más barrica francesa? Pues porque entendí la elegancia de la barrica francesa. O sea, no estaba preparado hace 10 años para decir de, güey, no manches, vale $1,000 la barrica, pero deberías de comprarla porque sí vale cada uno de ese, cada penny que tiene esa barrica lo vale. Y en ese momento no lo veía. Ahora de verdad que hago un esfuerzo titánico por solamente traer a la bodega barricas francesas, porque de verdad que te catapulta el vino de una gama a otra. Y eso no lo aprecias, ¿no? Es como, ay, mamá, sí, estás mal, mamá. Hasta que 15 años después dices, puta madre, mi mamá me lo dijo, ¿no? Y no le hice caso. Ah, el vino, así es el vino, ¿no? Estás viendo que te dicen cómo y te van.
Exacto. Y ese término también hay que entender que te van gustando también como productor de vino. Pues vas cambiando tu de entrada, cada año tienes más experiencia y como consecuencia quizá lo que quieres hacer, aparte con el cruce con lo que puedes hacer, porque está el vino que quieres hacer, como decíamos, y está el vino que puedes hacer, que por toda una serie de razones de toda índole, unas ponderables y otras no tanto, pero pues todo eso va cambiando. Y esto es parte de lo bonito también, es parte de lo místico y de lo, por decirlo así, del vino, que cada año tiene su identidad, aunque se parecen, pues no son lo mismo, y eso es parte de lo bonito, como tú decías. O sea, la cerveza, pues eso es parte de lo padre, que todos los años está hecha para estar exactamente igual todas y cada una de ellas. Y a veces todos queremos ese confort de la monotonía, de quiero exactamente una tras de la otra que sepa exactamente lo mismo aquí, o en Tijuana, o en Cancún, o en Estados Unidos, quiero que sepa a lo mismo, y va a eso, tiras, eso es lo que quieres. En el vino, pues es esta evolución tanto del productor como del consumidor.
Claro, no, es más complicado. O sea, yo cada vez peleo menos con la gente, ¿eh? Entonces, no, este año no pude ponerle tanto Grenache como el otro año. Lo intenté. Discúlpeme, ¿no? Es que el año pasado te quedó mejor. Ah, bueno, sí, ni modo, así pasa. O sea, hay gente que piensa que el vino siempre te tiene que saber igual, ¿no? Y hay gente que no entiende que no son tortillas, que no es una Coca-Cola. O sea, y es muy interesante, pues también que te toque evangelizar a la raza, ¿no? Decirles, mira, monovarietal quiere decir que tiene una sola uva. Ah, y está cañón. Nunca vamos a dejar de enseñar. Nunca, siempre va a haber alguien curioso. Yo aprecio un chorro todas estas entrevistas, estas catas, güey, que la raza se anima a levantar la mano, a decir, oye, ¿y por qué esto? Porque yo estaba de ese lado. O sea, porque yo me acuerdo un chorro de una cata que tuve en Abastur, en Abastur está este evento que hacen en el DF, güey, para restaurantes y hoteles, y yo ahí me metí a una cata, y entonces de repente olía el vino, y la sommelier como que me dijo, oye, ¿y tú qué? ¿Qué piensas de este vino? Y entonces pues, te super paniqueas, pero escupes algo, y hay mucha gente que no tiene la confianza de decir lo que primero se le ocurra. Pero cuando lo hacen, es bien válido decirle, tienes razón, ¿no? O, ah, muchas gracias. O sea, hay que fomentar eso más que decir de, no, para nada, ¿no? Este es otra cosa, esto está mal. Porque todo es tan subjetivo que yo, de verdad, cada vez más pienso que todos tenemos la razón. Nadie está mal.
En este tema, precisamente por la subjetividad, estoy de acuerdo contigo. Porque, y creo que la pregunta más importante debería de ser, no es a qué, por decir, dentro de la del protocolo o del orden de la cata, que es verlo, leerlo y luego probarlo. Decir, oye, ¿te gusta a qué huele? Más bien, ¿a qué aromas te da? Híjole, le estás pidiendo mucho a la persona normal, ¿verdad? Pero empecemos por el, ¿te está gustando? ¿Te gusta lo que estás probando? ¿Te gusta lo que estás oliendo? Porque es bien importante que identifiquemos personalmente cuáles son nuestros gustos.
Bueno, pero es que...
Más allá de preocuparte de qué es...
Sí,
primero,
pero es que está en la extrema derecha, que ya después dice que no hay vino malo, que el mejor vino es el que te gusta, y entonces ahí ya ya los perdimos.
Nada, ¿no? Más que ahí se mezclan dos cosas, porque estamos mezclando malos y gustos, o sea, sí, bien, exacto, y mal, y me gusta, no me gusta, que son cosas diferentes.
Exacto.
Pues claro que hay vinos malos, hay vinos mal hechos, sí, y los hay en todo el mundo.
No.
Dudo que un productor de vino se levante en la mañana con ganas de hacer mal vino.
Exactamente.
Eso sí, no creo que suceda. Obviamente hay gente que comete errores o que omite pasos por otras razones, pero no. Aquí de lo que estamos hablando es vino malo o vino bueno.
Sí, exacto.
Y un vino malo pues sería un vino, como cualquier producto, pues que está mal hecho.
Un defecto.
Que no, simplemente no cumplió. Que trae defectos.
Ajá. Es que eso...
Y un vino bueno...
Ajá, ¿te gustó o no te gustó? No me gustó. ¿Está bien hecho o está mal hecho? Está bien hecho. Carnal, no hay
son
que
discutir. Son dos preguntas diferentes.
Sí, pero hay que ser como ya más específico, ¿no? Oye, sabes que está buenísimo. Sí. Y lo ves, no sé, refermentando, güey. ¿No? El corcho a la mitad, porque le quedó azúcar residual, se refermentó y tiene una agujita, y a este vato le encanta la burbujita que está sintiendo en su lengua. Ah, es que está buenísimo. Ah, ¿el vino era para tener burbuja o fue una consecuencia de un error, azúcar residual? Ah, no, pues no. Ok, qué chido que te gustó, pero hay que ser bien puntuales. El próximo año no creo que...
Totalmente.
No creo que le salga. O sea, porque ese es un defecto. Este vato no planeó eso. Entonces, así, ¿no? O sea, hay que ser como más quisquillosos. No hay una verdad absoluta. La puedes regar, claro que la puedes regar.
Oye, pero quisquilloso no es odioso. O sea, quisquillosos con lo que... Bueno, como yo lo veo es... Hay que ser quisquillosos con lo que tomas y saber lo que tomas y decir si te gusta o no te gusta y ya. Pero no tienes por qué ser odioso al respecto. O sea, no tienes por qué decir, el vino es malísimo, es lo peor que he probado, es una mugre, bla, bla, bla.
Sí, pues te digo, que hay un chorro de gente con mucho tiempo libre. Sí, todos estos supergrupos de redes sociales están repletos de eruditos del vino mexicano. Del vino.
Y gente que no acariciaron de niños, ¿verdad? Gente que no les dieron amor o algo y traían ahí odio acumulado. No. Y bueno, yo creo que no hay ni que dedicar.
No, olvídalo.
Oye, pues, plata chistoso. Pura.
Ya. En el 2012 fue la primera vez que sacamos el plata pura. En esa ocasión fue un merlot de arenal y otro de arcilla. Más adelante, hasta su versión 2018, la que estás probando, estoy mezclando por lo menos tres diferentes merlots. Uno del Valle de Guadalupe, uno del Valle de San Vicente y otro del Valle de Ojos Negros, tratando de replicar un poquito ese primer ejercicio, ¿no? O sea, las letras grandes dicen monovarietal, que está súper fregón, pero las letras chiquitas pues te permiten mezclar diferentes merlots, no quedarte con el mismo. Luego llegan a bodega, esos lotes se convierten en microlotes, utilizo por lo menos cuatro levaduras diferentes y después se prensa, se unifica y luego se vuelve a dividir en diferentes tipos de roble. Un año después se ensambla todo eso en una sola botella y eso es plata pura. Entonces podría ser súper fácil un solo merlot, un solo tanquesote, vámonos. Pero creo yo que toda esa chambita, todo ese jale extra, le da mucha personalidad al vino. Es un vino que creo yo que, a diferencia del plátano de 25, sigue evolucionando y sigue transportándote a diferentes lugares porque tiene mucho contenido. Y esa es la principal diferencia, ¿no? Que plátano de 25 debe de ser este vinito de entrada. Y así tienes más tiempo y dedicación, definitivamente, pues para eso está plata pura, ¿no? Nada.
A mí de entrada es una de las etiquetas que más me gustan, este tema que haces aquí de la... quienes ya lo han visto, si no, búsquenlo, por favor. El vino plata pura tiene una etiqueta muy curiosa que a mí me encanta, que se ve como una figura hecha de plata.
Pues es una beta. Pero está bien padre. Te digo, la etiqueta, si la logras ver, la agarras de perdida para saber si se le arrancó la etiqueta original y ver qué es eso, pero ya después te das cuenta que tiene textura, que tiene un poquito de relieve y la botella en sí no dice nada y dice todo, ¿no? O sea, eso es lo padre.
Sí, es un vino aparte muy único, porque ahorita que estabas diciendo cómo lo hacías, se me ocurrió que hay una, más bien recordé que hay una manera de explicar, y un ejemplo que a mí me gusta mucho poner con el vino es como, por ejemplo, pues es como una receta de cocina y hay muchas, aunque hay un hilo conductor, por decirlo así, de cómo se hace, por ejemplo, una hamburguesa, pues recetas hay 3,000,000,000. Más o menos hay cosas que están en común todas, por decirlo así, que quiere decir que es dos panes y algo en medio y carne regularmente, pero recetas, y no solo recetas, recetas y métodos dentro de una misma cosa, por decir una hamburguesa con queso, con exactamente la misma carne, exactamente el mismo queso, hay gente que lo prepara diferente y como consecuencia obtiene resultados diferentes. Y esto es parte de lo bonito del vino, que es que dentro del trabajo de enología está esta decisión personal de decir, no, ahora yo quiero hacer esto y voy a mezclar o voy a toda la gama de serie de decisiones que puedes tomar.
Pues está la interpretación, ¿no?, de la receta perfecta, porque pues en la escuela te enseñan de, ¿no?, lo que dijiste, dos panes y carne en medio. Pero, ¿qué pan? ¿Qué carne? ¿Qué condimento? No, ahí es donde ya estamos hablando de una chamba más personal, más de apreciación. Y puede ser tan fácil como que a mí me gusta el merlot y como este es merlot, a mí me va a gustar. O puede ser de a mí me gusta, la verdad es que el merlot del norte de Italia. Y te vas clavando y de repente arrasa muy, muy interesante, que te pregunta cosas que ni te acuerdas. Y hay gente que, oye, ¿verdad que esta es la etiqueta así, así? Sí, es este señor. Dame una caja. Gracias, ¿no? O sea, qué padre. Definitivamente la chamba, como dijiste, no nos levantamos para hacer, o sea, si supiera que ese día voy a hacer un vino malo, pues no me levanto. ¿Para qué? Siempre tratas de tirarle a ganar, porque nadie quiere perder. Y yo comparo mucho los vinos como un volado. O sea, ¿Ganas el volado una añada o la pierdes? Y atención, si pierdes, pierdes todas las que llevabas. Porque otra vez con lo de las etiquetas, hay muy poca gente que se fija en las añadas. Entonces, si a alguien le tocó un mal corcho, una mala botella, en el 2015, no me va a perdonar en el 2020. Dijo, no, eso está bien mal.
Es probable.
No, es súper probable. Es muy,
o sea, es lo más probable.
Es lo más probable. Entonces, de repente, pues estamos hablando de que queremos enseñarlo a la gente, pero de repente la gente ya no nos cree el verbo y entonces ya no queremos enseñarle a la gente, mejor que no sepan, para que siempre nos compren. Entonces, está bien difícil el tema. Está padre.
Es parte de lo complejo de esto, ¿no? También como cualquier producto, de repente una decepción te puede salir más cara que puede ser alguien que viene 10 años tomando tu vino y de repente un año no le gustó y se acabó el amor. A veces hay gente que podemos ser así de rigurosos y no quieres volver a probar el vino. Yo intento siempre cuando algún vino no me gusta, de entrada identificar qué fue lo que no me gustó, si es un tema de si sé o identifico algún error o algún defecto de ya sea del vino o de que a lo mejor no estuvo bien cuidado, la temperatura, lo que tú quieras, pero intento no descartarlo de bote pronto cuando menos un par de veces más. Porque pues no vaya a ser que pues tuve un mal día esa botella o yo tuve un mal día.
O yo, exacto. O sea, de repente le echamos toda la culpa al vino y a lo mejor te acabas de pelear, a lo mejor traías un chorro de hambre, a lo mejor te acabas de tomar una limonada mineral y no sé, hay tantas cosas.
O a lo mejor el vino. Sí, a lo mejor el vino simplemente necesitaba, y que esto es uno de los detalles que no sabemos a veces, o la mayor parte de las veces no sabemos, pero a lo mejor el vino simplemente necesitaba respirar un ratito más y luego se iba a convertir en una cosa que iba a ser súper agradable. Desgraciadamente, te digo, no sabemos, intentamos saber. Y a veces a mí me ha pasado de abrir una botella en mi casa y lo pruebo y no. Y no se va a armar, la tapo y abro otra. O sea, en ese momento, así de rajatabla, no. Ni te voy a dar tiempo de abrir.
Sí,
luego,
super fuerte.
A lo mejor si estoy yo tranquilo y estuve cocinando, entonces dije, déjame ver si ya pasando el tiempo, a ver qué le pasó. Y en algunos casos es, mira, necesitaba tiempo, ya me agradó. O no, se olvida. Y no. Intento luego darle otra oportunidad. Si me vuelvo a topar con el vino y resulta que lo tengo y lo puedo comprar o me lo dieron o lo tengo, lo que tú quieras, decir, bueno, a ver si otra vez no vaya a ser. Pude haber sido yo o déjame determinar si es el vino o si es el estilo. A lo mejor simplemente el estilo de ese tipo o de esas etiquetas de vino, pues no son lo mío en particular y hasta ahí se queda el asunto. O sea, no me gusta y punto, se acabó, ¿verdad?
Claro. Pero en resumen, entonces, hay vinos malos y hay vinos buenos.
Ah, claro. Siempre ¿Sí? los va a haber. Siempre.
Punto. O sea, ya después los gustos van y vienen. Sí,
hay vinos malos, hay vinos buenos y hay vinos que te gustan y vinos que no te gustan. También se pueden cruzar, ¿eh? Puede haber un vino malo que te gusta.
Ah, no. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Porque estamos bien sesgados. Sí. Porque a lo mejor te gustó la etiqueta, güey.
Exacto.
Te gustó la etiqueta, pero el vino está mal, pero te casaste con la etiqueta y rájale, ahí vas a estar un buen rato.
Como
hasta que te des cuenta.
Como estas etiquetas de los hologramas. ¿Eh? ¿Pasó con eso?
No manches.
Sí, oye, la etiqueta está bruta y todo el teléfono, ¿sabes? Y probé el vino y fue... ¿Por qué no traje otro?
Bueno, pues ese es también otro rollo, ¿no? O sea, qué tanta expectativa. Ya, a mí me causa muchísima expectativa un vino con una botella pesada. Un casquillo de estaño, un corcho de super mega guarda. Y de repente pruebas el vino y... neta, tanto para esto. Y la raza no, o sea, la raza de repente es de... No, mira, uy. Entonces sí, le sube 2-3 puntitos a eso.
Jala para los dos lados, ¿eh?
No, claro, pero la gente no se da cuenta de que todas esas cosas cuestan. O sea, ese casquillo, esa botella, ¿qué crees? te la están cobrando en el precio del vino, ¿no? Entonces, de repente es, ok, voy a gastar X cantidad de vino por presentación, o lo que realmente quiero, pues es un líquido de calidad. Y pocas veces existe balance en esas dos cosas.
Pues luego también es una decisión, es un cruce también de tus gustos y tu presupuesto. ¿Qué te gusta y qué estás dispuesto a pagar? Hay gente que conozco que tiene la opción de pagar la botella de vino que te imagines y no está dispuesto a pagar más de 300 pesos. ¿Por qué? Porque no quiero. Punto y se acabó. Hasta ahí le da el valor y no quiere pagar nunca, bajo ninguna circunstancia, más de esa cantidad de dinero. Y no es un tema de me alcanza, no me alcanza. Simplemente no quiero. Pues bueno, ¿qué haces? No hay manera. Pues disfrútalos y ya. Ojalá que te gusten todos los vinos de tu vida.
Punto. Claro. Pero ese es el problema, que la gente de repente se cierra. O sea, desde el mejor blanco es un tinto. ¡Güey, no manches, los blancos son un super trip, están bien fregones! Ay, que el rosado es para niñas. No manches, hay rosados que les dan cátedra, dos, tres tintos. Ay, el tinto, no generalicen, es lo peor que puede pasar, ¿no?
O tal uva, como en aquella película, ¿verdad? Nadie va a tomar Merlot, o el Pinot Noir, o...
No, es horrible, de verdad, me duele. Cuando de repente llegan con tanto daño, o sea, porque alguien les hizo daño bien feo, sí, y se lo creyeron, algo pasó. Algo pasó,
pero pues bueno. Oye, Eric, pues ya para empezar a despedirnos, primeramente me gustaría una vez más agradecerte. Qué bueno que tuvimos esta oportunidad de platicar, aunque sea a distancia, pero pues así lo reclama este año. Espero que en la siguiente ocasión sea allá en las bellas tierras de Ensenada.
Gracias, sí.
Con algo de vino y comida y ya con otros temas más o menos agradables, no sabemos, porque pues en una de esas queremos hablar de temas no agradables. O sí, pues ya veremos, ¿verdad? Pero antes quería tocar un tema muy rápido contigo, que es tú mencionaste varias veces ahorita que el tema de las fiestas de la vendimia, y el tema de las fiestas de la vendimia es una cosa muy bonita. Las fiestas, pues a quién no le gustan y todo. Pero luego, pues, tú que estás y que te dedicas a producir vino de manera no solo profesional para alguien, sino para ti, y que estás metido en todo esto desde hace buen rato, pues este año tocó una vendimia pues totalmente diferente por el hecho de que pues no hubo ni una sola fiesta. Y el enfoque de la gente estuvo, cuando menos el enfoque visual o el enfoque de redes, lo que vemos quienes estamos afuera de las vinícolas, pues nos tocó ver ahora la vinícola, nos tocó ver mucho el proceso y no nos tocó ver fiestas. No, nos tocó ver, por decir, a la gente enfocada en esto, ¿verdad? Y creo que fue que ha sido un punto muy a favor. Dentro de tantas cosas negativas, creo que la gente se interesara un poquito más por el tema, cuando menos, o que la misma vinícola estuviera cuando menos publicando cosas que tuvieran que ver con uvas o con producción de vino, creo que es dentro de lo negativo es lo positivo, ¿verdad? Porque te enfoca más en lo importante, que al final del día es la producción del vino.
Mira, las fiestas de la vendimia, híjole, encantados de recibirlos. Te lo juro que sin ustedes no pudiera hacer esto, pero qué flojera. Traes un chorro de jale y todavía tienes que hacer limpiar más de lo normal. Tours, está chistoso, porque las fiestas de la vendimia hace chorro de años había una... La fecha coincidía cuando todavía tenías chance de recuperarte para estar al 100 en el jale, ¿no? En la vendimia como tal. Y entonces cambios climáticos, ¿no? Cosas que están sucediendo y de repente se empalman. O sea, antes había un mes de diferencia y de repente, oye, pues es que no voy a ir a las paellas porque hoy me llega la uva blanca. No manches, entonces es neta, es necesaria la fiesta. o por qué se hace la fiesta, ¿no? O sea, si, o sea, ¿por qué va a haber fiesta si hay trabajo, ¿no? ¿Debería de haber fiesta? No, y así te la llevas. Y entonces este año que realmente se enfocan las cosas a la actividad base para que todo esto suceda, es muy padre, ¿no? O sea, de repente decir de, a ver, güey, sin esto no hay fiesta. Pero sí puede haber fiesta sin esto. Está difícil, ¿no? Está complicado. ¿Por qué va a haber fiesta si no hay esto? O primero lo primero, y de esto parte que sea famoso, que se puedan hacer vinos, que sea la región más interesante o no, y no te duermas, porque esto es chamba. Si te crees que vas a ver fiestas 3 meses, pues entonces no estamos hablando de lo mismo.
Pues sí. De entrada, entender que sin vino no hay vendimia y no hay fiesta y no hay nada. Entonces, pues creo que es muy claro que es más importante, de verdad, producir el vino o hacer una fiesta al respecto. Sobre todo cuando las fiestas pueden ocurrir en todo el santo año, el día que quieras, y no necesariamente en el día en que tienes, que como dices ahorita, como han cambiado las fechas de repente, cortesía del cambio climático, pues ahora resulta que la fiesta que te gustaba ir o la fiesta que deberías de tener llega en el peor momento, ¿verdad? En cuanto a la cantidad de carga de trabajo que tienes, y a lo mejor, por ejemplo, dices, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento para yo andar recibiendo gente.
Exacto, ¿no? Y entonces de repente pues te reservas, porque oye, ¿sabes qué? Este año no, pues ¿por qué no? El año pasado te quedó súper fregona la fiesta. Ah, pues ¿qué crees, güey? Este año viene un calorón desde hace un mes, se me va a adelantar la vendimia, llovió o no llovió o sí llovió. Entonces hay que darle el valor real a las cosas. Neta, para conocer el Valle de Guadalupe tienes todo el año, y yo que vivo aquí aprecio todas las estaciones, y si crees que es el mejor momento para venir al valle en vendimias cuando está súper atascado, es la primera vez que quieres venir al Valle de Guadalupe.
Entonces, hay una edad,
es un chorro.
Hay una edad para tener ganas de ir en esos días, ¿no?
Hombre,
y luego ya.
Súper chido el enero, febrero, marzo, abril, viñedos en flor, conchas y vinos, está bárbaro, neta. Si apenas vas a venir al Valle de Guadalupe, pues sí, ven en fiestas de la vendimia. Pero si ya te la sabes, no te acercas a fiestas de la vendimia, porque disfrutas todo.
Sí, totalmente. Bueno, yo creo que con los años te pasa eso, de cuando empiezas a ir seguido o conforme empiezas a crecer o envejecer, pues sí, luego ya le vas teniendo menos tolerancia a ciertas cosas como las multitudes o andar batallando, ¿verdad? Cuando tienes la oportunidad.
No,
claro, a mí que digo que afortunadamente he tenido la oportunidad de ir muchas veces a Ensenada a fiestas y no fiestas, yo prefiero ir cuando no hay fiestas. Definitivamente. O sea, de cuando en el año quiero ir, prefiero ir cuando no hay ese tipo de cosas.
Yo prefiero atender a la gente cuando no tengo la vendimia encima y el fiestas de la vendimia encima, ¿sabes? Sí. Porque entonces ahí no vas a estar una hora, no vas a estar 45 minutos, probablemente estés toda la tarde. Tienes el tiempo para darle a la gente, tienes toda la plática y tú estás más relajado y todos disfrutamos más.
Y los ánimos. Los ánimos de estar a gusto y de querer compartir y todo, ¿verdad? Pero bueno, así fue el año. Ya veremos qué nos depara el siguiente. Esperemos que ahora sí, no, sí hagan todas las fiestas que quieran ya, ojalá se pueda. Y pues bueno, ya veremos. Eric, una vez más, muchas gracias por esta primera aparición tuya en este podcast de Platica y Toma Vino Mexicano. No será la última, obviamente, ya veremos de qué más platicamos en otras ocasiones. Espero que sea por allá, y pues no me queda más que mandarte un abrazo y decir salud.
Muchas gracias, nos vemos pronto.